Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
All right. Prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là le stelle, ci sei tu, al di là, ci sei tu, per me, soltanto per me, al di là del mare più profondo. Ci sei tu, al di là dei limiti del mondo, ci sei tu, al di là della volta infinita, al di là dell'abito, ci sei tu.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ha sido Sergio Franchi, un excelente cantante italiano ya desaparecido, interpretando esa hermosísima canción que tan famosa fue no solo en italiano, sino en español, en inglés, en francés, al di là, es decir, más allá. ¿Y por qué hemos querido iniciar el programa de hoy con esta grabación? Bueno, ustedes lo comprenderán. Recuerden que el rol de la música en Entre Nosotros es ambientar el tema que vamos a presentarles. Antes de ayer nos asomamos a una imagen curiosa de la Mona Lisa, el célebre cuadro de Leonardo da Vinci. Nos asomamos a una imagen distinta a la original, porque es una imagen actualizada. Es una imagen actualizada, una imagen que refleja lo que está sucediendo en muchas partes del mundo desde hace varias semanas y alterando, quién sabe si definitivamente, nuestras vidas. Y esta imagen a la que me refiero y a la que hemos venido aludiendo desde el lunes es la de una Mona Lisa llevando entre los brazos varios rollos de papel sanitario, ¿verdad? Que es una imagen chocante. Sí, lo es, que podría ser una imagen de mal gusto, podría serlo, quizás lo sea. Yo no me hubiera referido a ella en otras circunstancias, pero hoy, en estos días, es una imagen con trastienda, y si se suma a una necesidad multitudinaria de reaccionar ante el sinnúmero de calamidades ocasionadas por el nuevo coronavirus, calamidades de las que no pueden salvarse ni las obras de arte, esta imagen alterada tiene cierta justificación. Ayer hablamos del Museo de Arte del COVID-19, un museo virtual al que puede tenerse acceso a través de Internet y cuyos creadores han decidido coleccionar y mostrar muchas imágenes como esta de la Mona Lisa cargando unos rollos de papel sanitario y otra imagen de ella, donde La dama ha decidido cubrirse la nariz y la boca con una máscara, con una de esas máscaras que en estos momentos llevan millones de personas en todo el mundo. ¿Quién iba a decirle a Leonardo da Vinci, amigos, que un día, varios siglos después de pintarla, su obra más célebre iba a solidarizarse con esas personas, iba a ser una de ellas, una de las tantas personas que en estos momentos toman precauciones para no contraer el COVID-19. Pero este reencuentro con una Mona Lisa forzada como nosotros a tomar una serie de precauciones que jamás soñó tomar, este reencuentro nos recordó la historia de esta pintura. Una pintura que no cesa de arrastrar multitudes al Museo del Louvre, multitudes procedentes de todas partes del mundo y en las que abundan los jóvenes que están dispuestos a hacer largas colas y esperar horas y horas para llegar a unos pasos de esta dama y tomarse un selfie con ella. Increíble, ¿verdad? Bueno, este reencuentro con la Mona Lisa nos recordó también uno de los capítulos más apasionantes de su historia. Y ese capítulo fue su robo del mismo Museo del Louvre el 25 de agosto de 1911. De manera que ayer, después de hablar del Museo de Arte del COVID-19, decidimos escapar del presente más sombrío e invitarlos a ustedes a escapar con nosotros al París de aquel verano de 1911, cuando la Mona Lisa decidió tomarse un descanso de la mayoría de los hombres que la asediaban e irse a vivir con uno solo de ellos, uno solo, a un pequeño apartamento donde iba a permanecer oculta para desesperación de sus admiradores hasta que su privilegiado compañero decidió poner punto final a su exilio en Francia, al exilio de ella, de la Mona Lisa, devolverla a Italia, que era, por supuesto, la patria de ambos.
Es curioso ver que todo va tomando su lugar cuando un ave se ha perdido. De todos modos, encuentra el nido. El rocío vuelve al cielo. Se trata de cariño, tarde o temprano, sucede igual, y es por eso que has venido a estar has venido.
Amigos, ha sido Ania Linares, la excelente cantante cubana, interpretando una preciosa canción de Vicente Garrido, el compositor mexicano, titulada En tu lugar. Es una canción que también grabó Elena Burke. Linda canción. No podemos, por razones de tiempo, hoy repetir todo lo que dijimos ayer, pero déjennos retomar el hilo de la historia, recordando que la autora de este reportaje se llama Luisa Corradini y que el reportaje comienza diciendo lo siguiente. Hace casi un siglo, el lunes 21 de agosto de 1911, un carpintero italiano entró en el Museo del Louvre por la mañana. Atravesó varias salas y subió algunas escaleras sin cruzarse con guardias ni con empleados, hasta llegar al célebre Salón Carré, donde se exhibían algunos de los tesoros más importantes de la pintura universal. En una fracción de segundos y con una asombrosa sangre fría, el carpintero descolgó el cuadro más famoso de todos, la Gioconda, pintada por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1506 sobre una tabla de madera de álamo blanco. Vincenzo Perugia, que así se llamaba el carpintero, se escondió enseguida en la oscura escalera de una sala contigua, sacó un destornillador que tenía en el bolsillo, separó en 5 minutos el cuadro de su marco y lo despojó del vidrio que lo protegía, que le servía de escudo. Perugia se sacó la chaqueta que vestía para envolver su tesoro y descendió con él, sigue diciendo Luisa Corradini, con él debajo del brazo por el sitio que normalmente es el más transitado del museo. Pero como era el día semanal de cierre, nadie lo vio bajar ni salir por la misma puerta por la que había entrado. En un instante, este hombre se encontró en la calle, tomó un taxi y se dirigió a un minúsculo departamento ubicado en el barrio del Hospital San Luis, en el corazón de París. Puso esa joya del patrimonio artístico mundial sobre una desvencijada mesita donde solía comer y la cubrió con un trozo de terciopelo rojo. Como también dijimos, nadie, señoras y señores, se percató del robo hasta el día siguiente. Porque ese lunes, los guardias que estaban allí pensaron que la obra había sido retirada de la pared, como tantas otras veces, para ser fotografiada en una habitación del museo designada para eso, para fotografiar los cuadros. Lo cierto es que la desaparición de la Mona Lisa provocó un escándalo internacional y puso al descubierto la falta de cuidado de los directores y los empleados del Louvre, uno de los museos más importantes del mundo. Ahora bien, quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿cómo es posible que este hombre haya tenido ese valor de entrar en ese museo, dirigirse directamente al sitio donde estaba la Mona Lisa, quitarla de la pared, llevársela a una sala contigua que estaba un poco oscura, quitarle el marco, quitarle el cristal, el vidrio que la protegía, quitarse él la chaqueta y llevarse la obra envuelta en su chaqueta? ¿Cómo es posible que este hombre haya podido hacer eso y que nadie se diera cuenta? Bueno, luego les voy a explicar por qué este hombre sabía hacer tan bien lo que hizo. Y debo añadir lo siguiente, yo soy el primero en olvidar muchas veces que la Mona Lisa no está pintada sobre una tela. Está pintada sobre una lámina de madera. Es decir, que Perugia, el ladrón, no podía envolverla como si fuera un rollo de papel o de tela y luego alrededor ponerle su chaqueta. No. Él tenía que cargar con un pedazo de madera. Y así todo, nadie se dio cuenta esa mañana que ese hombre se llevaba la Mona Lisa del Museo del Louvre. Lo que obviamente confirma lo que luego fue obvio, que el museo no estaba protegiendo los tesoros que tenía en su interior. Y a mí sigue maravillándome pensar que este hombre corrió con ese cuadro de la Mona Lisa a su pequeño apartamento humilde en el centro de París, y allí en una mesita destartalada colocó la gran obra de Leonardo da Vinci.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él?
Amigos, es José Luis Perales interpretando su canción ¿Cómo es él?
¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo.
Amigos, la policía fue prevenida de la desaparición de la Mona Lisa el mediodía del martes 22 de agosto de 1911. A comienzos de la tarde, las autoridades policíacas se desplegaron dentro del museo. Teniendo en cuenta que se había hallado el marco, por supuesto, el ladrón había dejado el marco allí, la policía comenzó la búsqueda dentro del museo. Con toda lógica, pero sin el menor conocimiento de arte, la policía pensaba que el ladrón había quitado la tela, ¿ven?, la tela del bastidor, la había enrollado y había optado por esconderla en algún sitio dentro del museo, esperando el momento de poder sacarla oculta en un bolsillo o debajo de una chaqueta. Miren ustedes qué cosa tan interesante. ¿Cómo es posible que las autoridades del museo no le hayan especificado a la policía que no era un pedazo de tela, que era una lámina de madera donde estaba pintada la Mona Lisa, que no podía llevársela en un bolsillo de una chaqueta? Todos parecían ignorar, sigue diciendo Luisa Corradini, que la Gioconda no estaba pintada en una tela, sino sobre una lámina de madera. A las 3 de la tarde, por fin, el museo decidió cerrar las puertas al público. Es decir, que ese segundo día, a pesar de la desaparición del cuadro, el museo abrió las puertas y el público pudo visitarlo. Hasta que de repente, a las 3 de la tarde, por supuesto, la policía se dio cuenta que había que cerrar el lugar. La noticia ganó la calle y la consternación comenzó a crecer como un tsunami en el gobierno. Al día siguiente, el 23 de agosto de 1911, los titulares de la prensa francesa y del mundo entero informaban, con más o menos ironía, de la desaparición del cuadro más célebre del mundo. Un periódico desplegó el siguiente titular: ¡qué inteligencia! Cerrar la jaula cuando el pájaro ya voló. Burlándose, por supuesto, burlándose de la torpeza de la policía y de los directores del Museo del Louvre. ¿Por qué? Porque ya era muy tarde. Ya el ladrón, por supuesto, había abandonado el museo.
Mi fascinación eres tú, esa melodía que surge en mi voz. Solamente tú, en mi corazón, has dejado huellas que nunca se olvidan. Eres como yo te soñé, la que yo buscaba y al fin encontré, la que por completo llenaste mi vida de felicidad y amor. A tu lado mi cielo es azul y todo mi ser se llena de luz. Has borrado mis sombras de ayer y el sol otra vez ha vuelto a brillar. Hoy contigo me siento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Liviamo, liviamo negli eti carici che la bellezza infiora, e là fuggevol, fuggevol ora si debria voluta. Liviam nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipossente va. i calici più caldi baci avrà.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de irnos al intermedio, escuchamos a Dani Rivera interpretar esa hermosa canción que recorre el mundo desde hace tantos años, Fascinación. Y hemos vuelto al programa escuchando el brindis de La Traviata de Verdi. El brindis interpretado por dos cantantes fuera de serie, Luciano Pavarotti y Cecilia Bartoli, una cantante italiana joven, muy joven todavía, con unas facultades vocales fuera de este mundo. Y por supuesto, escuchamos ese brindis porque estamos tratando de ambientar en cierta forma la historia que estamos contándoles hoy. El robo de la Mona Lisa en el año 1911 del Museo del Louvre. Un robo cometido por un compatriota suyo de la Mona Lisa, por un italiano, Vicente Perullo. Es decir, que por eso hemos escuchado varias canciones italianas en el programa de hoy. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por su compañía, por su colaboración, y también, por supuesto, a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido, por estar ahí con nosotros, ayudándonos a compartir con ustedes toda esta música. Tras varios días de búsqueda infructuosa de la Mona Lisa, señoras y señores, sigue diciendo Luisa Corradini, la autora de este reportaje que estoy compartiendo con ustedes, tras varios días de búsqueda infructuosa, los investigadores allá en París, las autoridades y, por supuesto, algunos periodistas descubrieron escandalizados la ausencia total de seguridad y de control que rodeaba las obras más célebres del patrimonio artístico universal en el Museo del Louvre. La Mona Lisa, y hasta quien no era la Mona Lisa, la Venus de Milo, estaban al alcance de cualquiera que quisiera llevárselas consigo. No cabe duda de que la mujer más famosa del mundo es Madame Lisa, My Lady Lisa, la señora Lisa o la Mona Lisa. La más famosa, y aunque no se vende tan bien, está claro que es la más cara. El cuadro de Leonardo da Vinci no tiene precio, vale tanto que es imposible pensar en una suma más o menos aproximada de dinero. Su valor, señoras y señores, excede todas las sumas imaginables. Quizás no esté de más recordar que el nombre de Lisa, de la Mona Lisa, es el nombre real de la mujer que sirvió de modelo a Leonardo da Vinci, Lisa de Gherardini, una mujer natural de Florencia. Y Mona es Madonna, es decir, que es la señora Lisa, lo que quiere decir la Mona Lisa. Vincenzo Perugia, el ladrón de la Mona Lisa, envolvió ese cuadro en su chaqueta, salió del museo, tomó un taxi y se dirigió, como dije anteriormente, a su pequeño departamento ubicado en el corazón de París. Perugia puso el cuadro sobre una mesita estropeada donde él comía y cubrió el cuadro con un trozo de terciopelo rojo. ¿No es tremendo? Ahora bien, ¿quién era ese tal Vincenzo Perugia que se había robado el cuadro? Bueno, pues un enamorado de la Mona Lisa. Y ya se sabe que en el corazón no se manda. Ya ven ustedes cuánto poder puede tener un pintor para que un ser humano acabe teniendo por real lo que solo existe en una tela. Ha sido Xiomara Alfaro interpretando Angelitos Negros. Amigos, según Luisa Corradini, la autora de este reportaje que estoy compartiendo y comentando con ustedes, Vincenzo Perugia, el ladrón de la Mona Lisa, había sido condenado dos veces por la justicia y sus datos figuraban en los archivos oficiales. Vincenzo Perugia era un hombre de constitución frágil, tenía ojos marrón claro y cabellos castaño oscuro. La policía poseía sus huellas digitales y conocía hasta la forma de sus orejas. Déjenme darles sus señas. Perugia, como la Gioconda, era italiano, ya lo dije. El ladrón había nacido el 8 de octubre de 1881 en un pueblo pobre de la provincia de Como, en Italia. A los 12 años, Perugia había dejado la casa familiar para ir a ganarse la vida en Milán, donde aprendió el oficio de pintor de brocha gorda y después de pintor decorador. A los 18 años, Perugia viajó a la ciudad francesa de Lyon y allí comenzó a trabajar. El ladrón volvió a Italia un año después y entre 1902 y 1908 viajó dos veces a París, donde al cabo de algunas aventuras y sobresaltos judiciales, terminó empleado por una empresa especializada en pintura, espejos y vidrios. Y ahora escuchen ustedes esto, porque es de suma importancia. Gracias a ese trabajo, en una empresa especializada en pintura, espejos y vidrios, se produjo el primer contacto de Perugia con la Mona Lisa en 1908, cuando su patrón fue contratado por el Museo del Louvre para hacer la caja de vidrio que debía proteger la pintura. Miren qué curioso resulta eso. Así fue como este hombre conoció los pasillos ocultos, los armarios más recónditos, donde se guardaban herramientas y utensilios de limpieza, y se familiarizó con la rutina de los guardianes del museo. Simple, sin historias, modesto, dice Luisa Corradini, refiriéndose al ladrón de Mona Lisa, en todos esos años no se le conoce a este hombre oficialmente más que una relación amorosa. Matilde, una cocinera en el hogar de un médico. Bueno, Luisa Corradini, la periodista, olvida que el corazón de Vincenzo Perugia ya pertenecía a otra dama, a una compatriota suya de él, Mona Lisa.
No pensare a me, continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi, c'è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu.
Amigos, es Mireille Mathieu interpretando No pienses en mí, otra bella canción italiana.
Senza mai pensare a me. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu.
amigos durante dos años, Vincenzo Perugia, el ladrón de la Mona Lisa, tuvo el cuadro oculto en su pequeño apartamento. Hasta que un día de 1913, hace exactamente 107 años, se dejó tentar, sí, tentar por un anuncio que leyó en un diario italiano. Un anticuario de Florencia ofrecía pagar buen precio por objetos de arte de cualquier tipo. Ese anticuario se llamaba Alfredo Gheri. El 29 de noviembre de 1913, dice Luisa Corradini, Alfredo Gheri recibió una carta enviada desde París por un tal Vincenzo Lenard, que le decía: tengo la Gioconda y deseo devolverla a mi país. Fíjense en ese ofrecimiento: tengo la Gioconda y deseo devolverla a mi país. Desconfiado, aunque intrigado por la oferta, Gheri, este anticuario, le propuso a Vincenzo que lo visitara en Florencia. En el primer encuentro, Perugia, el ladrón, se presentó como un compatriota italiano que estaba dispuesto a restituir la Gioconda a Italia a cambio de una recompensa de 500.000 liras. Y le dijo a su cliente: solo exijo la promesa de que nunca regresará al Louvre. Es decir, este hombre decía que él no quería que la obra volviera a salir de Italia. El encuentro decisivo se realizó finalmente el 10 de diciembre. Alfredo Gheri, acompañado por su amigo Giovanni Poggi, director de la Galería degli Uffizi, se presentó en el hotel donde se había hospedado Perugia. Envuelto en una tela roja, en el doble fondo de su maleta, el carpintero tenía el original de la Mona Lisa con el sello oficial del Museo del Louvre al dorso de la tabla. Giovanni Poggi, el director de la galería, le dijo a Vincenzo Perugia que antes de pagar por la obra había que someterla al examen de los expertos de su galería para confirmar que era el cuadro original. Pero solo lo hizo para ganar tiempo. Mientras el ingenuo carpintero esperaba en el hotel, Alfredo Gheri y Giovanni Poggi confirmaron la autenticidad del cuadro y alertaron a la policía. Perugia se dejó detener sin resistencia. Cuando el ladrón de la Mona Lisa fue juzgado un año y medio más tarde, sus abogados consiguieron demostrar, escuchen esto, que había actuado por motivos patrióticos y obtuvieron una sentencia simbólica de un año y medio de prisión. Perugia salió de la cárcel a los 7 meses. Eran los días de la Primera Guerra Mundial. La separación de la pareja de Perugia y Mona Lisa sería definitiva.
Ay, ay, ay.
Hasta donde sale el sol.
Digo, soy capaz de lo que sea. No me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy.
Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida. Soy tu ladrón.
Soy tu gitana, tu compañera. Sigue la que te espera. Voy a quererte aunque me saquen el corazón.
Y aunque nos cueste la vida.
Y aunque duela lo que duela.
Esta guerra la ha ganado nuestro amor.
Ojos para nadie más. Siempre
hasta donde quiero, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol.
Amigos, son Beyoncé y Alejandro Fernández interpretando Amor Gitano. Todo y no todo se ha aclarado en torno al robo y al rescate de la Mona Lisa. En un documental difundido por la televisión italiana en los años 70, dice Luisa Corradini, se afirmó que Vincenzo Perugia, el ladrón del cuadro, había muerto en 1947. Después de la difusión del documental, su hija Celestina aclaró que su padre había muerto en 1925. Y añadió, mi madre se casó en segundas nupcias en 1927 y su segundo marido murió, efectivamente, en 1947. Ese fue el origen de la confusión. Ahora bien, nadie ha conseguido saber hasta ahora cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron a Perugia a robar el cuadro más célebre del mundo y cuánto hubo de verdad en las intenciones patrióticas declaradas durante su proceso. Tampoco se sabe si este humilde carpintero actuó solo o formó parte de un complot de mayores dimensiones, ¿no? Lo importante es que finalmente la Gioconda volvió al Museo del Louvre el domingo 4 de enero de 1914 en medio de una movilización popular que tuvo aspectos de verdadera fiesta nacional. Su aventura había durado exactamente 2 años y 111 días. Señoras y señores, yo debo añadir, porque el tiempo se nos hace corto, que hay mujeres pintadas que pueden resultar tan atractivas como las mujeres de carne y hueso. Entre los apuntes de José Martí, que vale la pena releer, porque en él vamos a ver hasta qué punto un ser humano puede enamorarse de un retrato, entre esos apuntes está uno que dice lo siguiente. Esto lo escribió Martí. He hablado a solas con la maja de Goya. He tenido largas pláticas con las Venus de Tiziano. Me he traído una a casa y vivimos castamente en deleitosa compañía. ¿Qué les parece? Obviamente Martí compró una reproducción de una de esas obras, de la Maja de Goya o de una Venus de Tiziano. Le gustaba tanto esa obra y quizás la mujer que aparece en ella, que se llevó una a su casa y él lo dice, que vive castamente con ella en deleitosa compañía. Así es, señoras y señores, así es la vida. Y así pueden ser las historias de algunas obras de arte. Están llenas de interés y a veces llenas de actualidad.
Amores que nos quitan hasta el sueño, amor de amores que hacen perder la cabeza, de par en par nos abren sentimientos, nos dan felicidad ante el sufrimiento, amores que despiertan la pasión de un beso.
Hay amores que pasan como pasa el viento, son ilusiones que duran por un corto tiempo. Esos amores, flores de una primavera, amantes de una noche que termina con la última estrella que ilumina, cariños que se pierden al doblar la esquina.
Hay amores que dejan huellas impiedosas, y están aquellos románticos que mandan rosas.
Amigos, es el dúo Pimpinela interpretando una canción titulada Hay Amores. Y así vamos a poner fin al programa de hoy y a estos encuentros relámpagos con la Mona Lisa. Encuentros propiciados por una imagen suya de la Mona Lisa, donde aparece preocupada por su salud y la salud de los suyos. Ni ella, tan risueña siempre, tan buena candidata a la inmortalidad, ni ella se ha atrevido a subestimar la amenaza del COVID-19. Hasta pronto.
Y otros eternos que son capítulos aparte, amores nuestros que nos tocan en la vida,
que llegan cuando menos uno espera
y un día marchan quieras o no quieras,
amores que nos dan la libertad o nos condena.